días, Carlos. Un placer compartir contigo, con la Red de la Unión. Hace tiempo que nos hablábamos, Carlos. Bueno,
sí, señor.
Es buena esta oportunidad para reencontrarnos.
Sí, señor. Un gusto siempre, doctor. Un gusto. Gracias un gusto. Por atendernos. Doctor, escuchábamos al presidente Uruguay, no quiere saber nada del Mercosur, sin embargo, Paraguay se mantiene, dice que hay que tratar de una u otra manera. ¿Cómo ve esto que tiene que ver con el siempre discutido mercado común del sur?
Mira, el tema merecería un programa entero probablemente, Carlos, porque tendríamos que hablar de muchas cosas. Pero yo sé que el tiempo es angustiante en los medios y en la radio, ni qué decir, por la dinámica misma de los medios, pero trataré de ser lo más concreto posible. El Mercosur tuvo momentos auspiciosos en los 10, 15 primeros años desde su fundación en 1991. Entró en una etapa, de un cambio de paradigma, en el sentido, no un cambio de paradigma, siguió manteniendo su estructura comercial, económica, dinámica, de integración de mercados, y luego entró en un Mercosur más ciudadano, llamémosle así, de integración de los pueblos a través de la cultura, a través de las acciones políticas, pero nunca dejó de ser un Mercosur político. No nos olvidemos que desde el protocolo de Ushuaia, siempre con su cláusula democrática, ha sido una clave para la construcción de la democracia en los años 90, la terminación de aquellas tensiones geopolíticas. En fin, ese fue el Mercosur de los 90 y del inicio del siglo XXI. Luego entramos en otras etapas un poco más ideologizadas, un poco más tendientes a encontrar que en algunas cosas fueron positivas. Yo no puedo negar eso, que la integración finalmente, ¿a quién le sirve? No le sirve solamente a los gobiernos, a los poderes ejecutivos, a los congresos, le sirve fundamentalmente, tiene que servirle, mejor dicho, a los pueblos, a los ciudadanos, a los que habitamos esta región. Pero en fin, pero eso se desnaturalizó a raíz ya del 2012, cuando nos suspenden y nos echan la Mercosur para que metan a Venezuela al gobierno de Chávez, y bueno, y todas esas conclusiones fueron llevándole al Mercosur hacia un estado de irrelevancia, sin resolver los grandes problemas que estaban detrás. ¿Cuáles son los grandes problemas que siempre estuvieron desde el arranque mismo del Tratado de Asunción, que nunca se lograron resolver? El artículo primero, la libre circulación de bienes, personas y servicios, el problema de las grandes asimetrías entre los dos más grandes y los considerados más chicos, como nosotros y Uruguay, y en fin, eso no se fue corrigiendo, no se fue resolviendo, y de tal suerte que al final entramos en algunas cosas que creían que íbamos a un mercado común, no fuimos ni mercado común, ni unión aduanera, no fuimos nada de esas cosas, nos quedamos a mitad de camino en todo. Y bueno, y llegamos a este tiempo, finalmente, donde realmente las cosas se complicaron con la pandemia, con la crisis económica, con la desaceleración de la economía global. Y del multilateralismo también en consecuencia. Entonces hay que actualizar y buscar salidas rápidas y eficientes para tratar de poner a Mercosur al día de este momento que atraviesa hoy la humanidad. Y bueno, entonces, desde hace tiempo Uruguay viene insistiendo con el tema de la flexibilización, y Brasil viene insistiendo con la reducción fuerte y bien directa del arancel externo común. El arancel externo común, sí. En este tema del arancel, sí, prácticamente, si bien hay diferencias, no son tan grandes. Argentina pretende un 75% de reducción, Brasil un 100% y Paraguay un 90%. O sea, se puede encontrar ahí el punto de equilibrio. Claro. Cuando el tema se ha vuelto ya difícil y casi, te diría, hasta muy preocupante, es el tema de la flexibilización, de permitir que los países o los estados puedan negociar solos o en forma conjunta dos de ellos para conquistar nuevos mercados en el mundo. Uruguay viene pidiendo eso, y hay una decisión del año 2000 del Consejo del Mercado Común, la número 32, que obliga a los estados a negociar en conjunto. En realidad, el Mercosur se creó para eso, para negociar en conjunto, para que sea un bloque atractivo para los mercados internacionales y fundamentalmente para los mercados centrales del planeta. Y en ese sentido, hoy Uruguay lo que propone es, ya lo dijo ayer en forma tajante el canciller uruguayo, nosotros queremos cortarnos solos, queremos unilateralmente empezar a conversar con terceros países para hacer una negociación, extrazona. Y eso prácticamente rompe la columna vertebral del Mercosur, que es el consenso. Y hoy estamos ante ese problema. Yo creo que eso tiene resolución en el diálogo, tiene resolución en generar condiciones de negociación a distintas velocidades. ¿Y qué quiero decir con esto? Distintas velocidades. Y que hay países que en algunos renglones de la economía pueden ir más fuertes que otros. Entonces, se les debería permitir, si Brasil tiene una industria automotriz poderosa o tiene un desarrollo en tal sector de la economía que le permita colocar productos, y bueno, puede hacerlo. Y Paraguay tiene otras condiciones, también podría hacerlo, y a lo mejor pueden hacer dos de ellos y luego incorporar a los otros en la medida de lo posible. Bueno, de eso se trata, de encontrar soluciones creativas, trabajo en conjunto. Y la posición uruguaya fue tajante ayer, sí, pero también fue en el sentido tratando de salvar la pertenencia al bloque. Ahora, si esto se lleva a un extremo, evidentemente nosotros vamos a caminar como ya deslizarnos como si fuese un tobogán rumbo a la irrelevancia. Mercosur quedará en una situación muy 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 difícil de sostener, en el sentido de lo que fue el Tratado de Asunción, que nunca se cumplió enteramente tampoco. Tiene falencias, pero tiene también sus activos, una marca internacional reconocida en todo el mundo, como nunca lo fue un proyecto de integración regional desde este lugar del mundo.
Doctor Paz Castaño, José Rojas le saluda, pero hay una cuestión también. Muy bien, hay una cuestión también. Yo le quisiera darle una suerte de razonamiento lógico a Uruguay desde este punto de vista. Yo recuerdo en algunas consultas de cumbres, se notaba perfectamente las diferencias que existen, comerciales, políticas, ciudadanas, culturales, entre los grandes de Mercosur y los chicos. Siempre fuimos vagón de cola, o sea, no tenemos tampoco la fuerza suficiente como para imponer criterios a Brasil y Argentina. Por ese lado, yo quiero entender lo que pretende hacer Uruguay, porque no quiere seguir más vagón de cola, y nosotros deberíamos hacer algo parecido, sin desmeritar seguramente los logros que pudo haber alcanzado Mercosur. Entonces yo querría darle esa razón, que decir, bueno, me voy por mi lado porque no tengo ventaja dentro del bloque.
Sí, José, tenés razón. Al tratarnos de iguales a los desiguales es la peor desigualdad. Esa es una vieja fórmula que como la que arrancó justamente el bloque en 1991. No entramos en una gradualidad que hubiera sido pero lo que no se hizo lo vamos a entrar a analizar, porque claro, sería interminable. Lo que sí, en lo concreto, yo estoy de acuerdo con eso, José. El asunto es la gradualidad, encontrar el punto de equilibrio en esa gradualidad. Pero si vos destruís el concepto del trabajo en conjunto, que es el origen de este bloque, entonces está herido de muerte, ¿no?
Claro.
Porque esa es la razón de hacer, trabajemos juntos, pero a veces no lo podemos hacer en todo, hagámoslo en esta parte, en este renglón de la economía, en este sector industrial, en este sector productivo, en este sector, bueno, encontremos la fórmula, hay caminos, hablando se entiende la gente. Entonces, yo no creo en las posiciones extremas y fatalistas, pero tampoco convengamos que la situación nuestra es la más difícil, porque hay, hay sectores productivos que nosotros nos vamos a desempeñar muy bien, pero hay otros en que necesitamos justamente la proyección conjunta de un bloque, porque podemos incorporar cosas que a lo mejor somos no lo podemos hacer. Uh-huh. Entonces, de eso se trata una integración regional. De eso se trata, encontrar las cadenas productivas, desarrollar las mismas, incorporarlas al mundo, venderlas al mundo, negociar con Asia en conjunto, negociar. En fin, con Europa, fíjate, con Europa tenemos hace casi más de 25 años de negociaciones interminables que estaban a punto de empezar a dar sus frutos hace un año o dos atrás, y hoy vemos que todavía se está volviendo a retroceder, porque cada uno defiende sus intereses. Las relaciones internacionales, en definitiva, son relaciones no de hermandad, no de vecindad, no de fraternidad, que también podrán ser elementos considerables, pero fundamentalmente son relaciones.
Ahora, estaba leyendo más temprano el diario El País de Montevideo, de Uruguay. Sí. Declaraciones del presidente uruguayo, dice: Brasil recibe, la calle Pou recibe el respaldo de Brasil para avanzar en acuerdos por fuera del Mercosur. ¿Y qué dice el presidente? ¿Qué dice el presidente uruguayo? Que esa posición no vulnera la regla del consenso en el Mercosur. El mundo no nos espera, dice la calle Pou, doctor.
Sí, claro que no, y por eso estoy diciendo que si nos encerramos en nuestras posiciones, todo debe ser así y nada debe ser de otra manera, eso no es trabajar en conjunto. Entonces busquemos la fórmula donde nosotros podamos hacer eso que pretenden Brasil y Uruguay, y que podemos de repente pretender nosotros con Brasil o con Argentina o con Uruguay también, pero siempre dentro de esas fórmulas que nos habilita a desarrollar en conjunto todas las tareas. Yo te voy a dije, a distintas velocidades. Hay países que pueden ir más rápido en tal sector de la economía, o en tal sector de la producción, o en tal sector de los servicios. En fin, podemos desarrollarnos en esa de esa forma. Y hay otros que le va a costar un poco más, y entonces veremos la oportunidad en que nosotros podemos activar esas relaciones bilaterales o internacionales de macro, que hoy probablemente en algunas cosas no las podamos hacer solos, porque nos va a costar más, porque somos un país pequeño, pero sumados los cuatro somos un mercado muy atractivo para todos.
Ahora, ¿cómo se hace?
Entonces de eso se trata la integración.
Ahora, senador, doctor, ¿cómo se plantea una situación como esta? ¿Cómo se hace todo lo que estás planteando, doctor? Cuando, y una cuestión que yo siempre digo, todos los documentos que se firman en las cumbres, todos los cuatro presidentes con bombos y platillo y florcita y
oloroso,
pero ¿sabes?
Acciones son las que se necesitan.
Exacto, pero ¿sabes qué pasa?
Los logros internacionales del Mercosur son escasos en cuanto a integración.
¿Sabes qué pasa, doctor?
Usted firmó Mercosur.
Claro, pues ¿sabes qué es lo que pasa?
Significación firmó con Israel, creo que firmó con algún país de Asia, pero no recuerdo cuál de ellos, porque no fue Singapur, que justamente es uno de los objetivos ahora, creo que con la India, pues. Y dos más, y lo que es Europa, ya te dije, hace 25 años que venimos negociando y no se define, no solamente por culpa del Mercosur, sino también por los europeos.
Ahora, pero hay una cuestión también.
Nos cuesta resolver eso.
Ahora, hay una cuestión muy grave en esto. O sea, vos pusiste, te fuiste a extra zona. Todavía nosotros no podemos resolver lo siguiente: se firman documentos en las cumbres, pero los que mandan en la frontera son la Receita Federal
y
hay dos presidentes. O sea, ese puede
grabar. El artículo primero del tratado lo estamos cumpliendo. Claro. Que es la libre circulación de bienes, personas y servicios.
Exacto.
Eso tenemos dificultades. Entonces, a partir de ahí, nosotros reclamamos cosas macro, pero no estamos olvidados de las cosas internas que no se resuelven. Y te hablo de las circulaciones de los ríos, los peajes que tenemos que pagar en los puertos argentinos y otras gabelas que nos imponen, usando la terminología antigua en materia tributaria, que se imponen siempre, y que ahora hay una amenaza muy fuerte de una invasión china en el dominio de la hidrovía. Y bueno, y todas estas cosas son amenazas que nosotros tenemos que ir resolviendo. Cuando digo nosotros, hablo nosotros Mercosur, tenemos que ir resolviendo de una manera más eficiente, como no hemos resuelto nada, por ejemplo, en materia de pandemia. ¿Qué hizo el Mercosur frente a esta pandemia? Absolutamente nada. Salvo los arrestos individuales o bilaterales, algún gesto del presidente de la calle, que en fin, y algunas medidas de Brasil. Pero como bloque, ¿qué gestión hizo Mercosur para resolver este grave problema que hoy nos afecta a todos los países del mundo, a toda la humanidad, y en especial a esta región? Que, bueno, y me dirán, no es fácil, es muy difícil, bueno, pero entonces, ¿para qué están los bloques si no van a resolver estas cosas que son vitales, trascendentales? De eso se trata. Y ese es el empuje que tienen que hacer también, instalar en la gente esta conciencia de que nosotros podemos, como región, podemos incorporar activos que han favorecido a sectores de la economía. Los productos no tradicionales paraguayos, por ejemplo, han tenido una muy buena receptividad en Mercosur. Han habido importantes avances en cuanto a los fondos estructurales del Mercosur, el FOSEN, que ha permitido desarrollar ciertas obras de infraestructura en el país. En fin, no es que no se ha hecho nada, pero no se ha hecho todo lo que se necesita, y fundamentalmente las cuestiones clave.
Doctor Mario Paz, Rubén Galeano te saluda, buen día.
Sí, ¿qué tal, Rubén?
Un gusto saludarte, Mario. Mario, dos cuestiones. Un tema que acabas de bajarlo vos a la conversación, la gestión de la situación de salud durante esta pandemia. Pensando un poco en voz alta sobre esa línea, tal vez el Mercosur pudiera haber tenido mucho mayor éxito en la gestión de la obtención de las vacunas que el sistema COVAX, sí, por ejemplo, ¿verdad?
Por ejemplo, seguro.
Como bloque, por la densidad poblacional, por la superficie geográfica y obviamente por los recursos que en común pudieran manejar los países miembros del Mercosur, pudieron haber obtenido mucho mejor resultados que el ya mentado, lastimosamente fracasado, sistema COVAX de obtención de vacunas, ¿verdad? Eso solo como línea de razonamiento.
Mira, Rubén, tenés toda la razón, y acá quizás primó aquello de sálvese quien pueda, el egoísmo internacional, cada uno tratando de resolver lo suyo, y nos olvidamos de los intereses comunes, que finalmente nos ayudan a resolver también los individuales, porque de eso ese es el corazón de la integración. Si nosotros no trabajamos en conjunto para ayudarnos entre todos, para resolver también nuestras cosas internas, no tiene mucho sentido la construcción y la definición del bloque, man. A eso voy. Y en este tema de las vacunas, por ejemplo, hubiera sido importantísimo una definición, pero cada uno quiso resolver, o asediado por las circunstancias, asediado por el tema este bicho terrible que nos ha desnudado en todas nuestras miserias, en nuestros egoísmos, en fin, en todas las inequidades que sufrimos y seguimos sufriendo, ¿no? A raíz de una cuestión que globalmente ha azotado al mundo.
Finalmente, por mi parte, por lo menos, doctor Mario Paz, lo siguiente, ¿dónde se resume todo esto? La falta de avance del Mercosur, y es más, este estancamiento que con el transcurso del tiempo constituye un retraso. Si no hay decisión política eficaz, eficiente, de los líderes de los dos países más grandes de la región.
Sí. Y nos entienden entre ellos. Más allá del 5-0 que le pronosticó Bolsonaro a Fernández, el problema está en que ellos, desde el principio, hablo de ellos porque representan no solamente corrientes de pensamiento político diferentes, sino fundamentalmente las históricas diferencias que arrastra arrastraba la geopolítica, y que pensamos que definitivamente, y lo pensaron Raúl Alfonsín, José Sarney y líderes de aquel tiempo para construir el Tratado de Asunción y lo que es Mercosur hoy, ¿no? Pero definitivamente estamos retrocediendo en el tiempo, y esas desavenencias entre los líderes de los países que deben constituir la fortaleza y la conducción en el sentido de liderazgo internacional, hoy están fuertemente divididos, y si bien se necesitan también, porque hay muchas cosas, el principal comprador de la Argentina es Brasil, y Brasil necesita también colocar su industria en nuestros países. En fin, esas necesidades recíprocas y comunes son las que al final nosotros tenemos que alimentar, y como bien lo dijiste, Rubén, acá es una cuestión que podemos tener intereses comunes, producciones, cadenas productivas en tal sector o en tal otro, desarrollo en tal parte o no, desarrollo en tal otro, pero lo que define todo es la decisión política, o sea, la decisión de los gobiernos, de las políticas exteriores de los países, que necesitan afinar esa puntería en el momento clave que hoy estamos viviendo. Si el Mercosur no resuelve esto, no resuelve revisar su estructura normativa, sino decide actualizar y modernizar su gestión, y bueno, se va a quedar estancada, al quedarse estancada es finalmente retroceso. Como les decía, es el deslizamiento de un tobogán que lo llevará a la irrelevancia.
Doctor, un gustazo, muy clarito, muy amable, y gracias por la gentileza de compartir con nosotros.
Al contrario, un abrazo para todos y un placer haber compartido con ustedes estos minutos.
Adiós, hasta luego. El doctor